Perfecto. Mi nombre es Padre Manuel Arroza López, no Pérez, el padre. Soy peruano de nacimiento, pero ya yo soy un sacerdote diocesano de esta arquidiócesis. Yo estudié aquí en los Estados Unidos y me ordenaron sacerdote el 14 de diciembre del año 1996. Soy lo que se llama en el lenguaje eclesial una segunda carrera. Soy sacerdote como segunda vocación. Antes de ser sacerdote, fui un hombre de negocios, estudié en la universidad, tengo una maestría en business en accounting. Como auditor trabajé muchos años y luego de eso vine a los Estados Unidos y terminé mi grado de filosofía en México primero y luego acá la maestría de teología y me ordenaron sacerdote. Soy párroco en la iglesia de San John Fisher en Richmond Rosenberg, hacia la west de aquí de ustedes, pero también soy el vicario para ustedes, para toda la comunidad hispana de la arquidiócesis. El cardenal me tiene trabajando en esto desde que se fue el obispo Vázquez, ¿recuerdan de él? Sí. Cuando él se fue, él estaba encargado de todos nosotros, los hispanos. Cuando él se fue, nos quedamos, me quedé yo con este trabajo sin sueldo. Y aquí estoy trabajando. Mi trabajo sin sueldo como vicario para los hispanos es controlar a los curas hispanos que hay aquí y hacerlos que trabajen para ustedes y también escucharlos a ustedes y visitarlos a ustedes en la medida que yo pueda. En estos 4 años he visitado casi un 40 o 50% de las parroquias donde hay comunidad hispana. Es imposible porque soy párroco, tengo una vida parroquial, entonces es muy difícil dedicarme tiempo completo a esto de ustedes. Pero estoy en todas las reuniones, el año, la conferencia anual que tenemos en el Ministerio Hispano, estoy en todos los eventos de la arquidiócesis que tenga que ver con los... ¿Quiénes aquí van a la misa, por ejemplo, de Guadalupe en diciembre? De la Virgen de Guadalupe, ahí estoy yo.
Sí,
en la convención anual del Ministerio Hispano también, de delegados. En fin, ese es quien soy yo. ¿Okay? Cuando me invitó el padre Paul para venir a compartir con ustedes estos 3 días, me gustó la idea. Siempre he dicho que no, pero dije, alguna vez vamos a decir que sí, vamos a ver. Y dije, voy a hacerlo. No me gusta decir sí porque soy muy celoso, me gusta estar siempre con mi gente y no con otra gente que no conozco. Entonces es más fácil estar con mis feligreses y dedicarme todo el tiempo a ellos y no estar en otros lados. Pero dije sí porque el padre Paul siempre es muy bueno conmigo, es muy simpático, es muy alegre y aquí estoy por eso. Pero estoy sincero, esta es la realidad como yo llegué con ustedes aquí. Y como nunca las cosas salen bien desde el principio, nunca me informaron que el tema de estas 3 días sería el tema de la familia. Solo me lo informaron hace unos... ¿Con quién hablé con usted, no?
Yo soy hombre, sí. Perdón, estoy encargada de varias cosas y aquí no se me fue la onda.
Gracias. Entonces, lamentablemente, no voy a estar predicando para ustedes lo que están predicando los otros señores en ruso y chinese, ¿no? en vietnamese y en inglés. Voy a predicar para ustedes un tema que le he dado a unos religiosos en México hace unas 2 semanas. Estos 3 días vamos a hablar de la experiencia de la Cuaresma. ¿Para qué celebramos Cuaresma? ¿Por qué celebramos Cuaresma? ¿Qué es esta experiencia de Cuaresma? ¿Cuál debe ser el objetivo final de vivir una Cuaresma bonita? ¿Por qué al final de la Cuaresma la Semana Santa? ¿Por qué al final de la Semana Santa la Resurrección? ¿Por qué después de 40 días de penitencia, ayuno y oración vienen 50 días de fiesta, de gozo, de alegría? Eso es lo que vamos a tratar de compartir en estos 3 días. ¿Alguna pregunta? Si ustedes vienen a escuchar de familia, no vamos a hablar de familia. Pueden retirarse si gustan o volver mañana. Al otro lado es en inglés. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Perfecto. Hoy vamos a centrarnos. Me acuerdo que yo era catequista en St. Thomas More, la iglesia aquí en Hillcroft, y estaba dando clases de primera comunión a los niños. Usted sabe, en el segundo grado es la época en la que los niños están estudiando para el segundo grado. Y después de 4 meses de clases con ellos, yo estaba muy seguro que estos niños estaban listos para el sacramento. Y el obispo entonces era el arzobispo Fiorenza, y él visitó la parroquia y yo estaba ahí con todos los niños, y el arzobispo quiso preguntarle a los niños qué tal era el seminarista Manuel enseñando el catecismo. Todos, oh, muy bueno. Entonces el arzobispo les pregunta: ¿qué han aprendido de fundamental para la confesión? Es la pregunta que les hace. ¿Qué es lo primero que ustedes necesitan para una buena confesión? Un silencio. Y un escuincle levanta la mano. Y el arzobispo le dice: sí, pecar. Y pecar bien. Porque lo que el arzobispo buscaba era examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca, penitencia. Y el escuincle dice: pecar. Y pecar bien. Yo pensé que me mandaban de regreso a Perú, que no me iban a ordenar cura por esta torpeza espiritual en ese instante. Pero el arzobispo muy apropiadamente dijo: you know, you are right, tienes razón. Para confesarnos tenemos que pecar, porque si no nos hemos pecado, ¿para qué nos confesamos? No vamos a necesitar confesión. Después de esa experiencia, siempre he pensado en ese momento, cuando hablo de la cuaresma, lo más que, no solamente digamos pecar, necesitamos tener conciencia del pecado. Porque a veces muchos de nosotros, realmente, empezando por mí mismo, no reconocemos que lo que hacemos o dejamos de hacer es pecado. Y vivimos nuestra vida con una conciencia laxa, relajada, totalmente relajado, en la que no nos preocupa que si lo que hemos hecho ofende o no ofende a Dios. Es más, vivimos con una conciencia relajada de tal forma que somos ciegos a nuestras propias darkness, a nuestras propias oscuridades espirituales en nuestras vidas. Y no, tranquilo, somos frescos. En mi país se dice: somos conchudos. No nos importa, peruanos, no nos importa, ya somos demasiado cara frescas, sin vergüenza. Y no tenemos conciencia del pecado. Pero tenemos conciencia del pecado del otro. Ahora, como cura, me pasa mucho, sobre todo en la comunidad hispana, que a veces tengo que decirle: hija, la confesión es de tu marido, no, la confesión es tuya. Dime qué has hecho tú, no lo que tu marido hace o no hace. Ay, padre, pero tú dices ahí, eso no importa. Que él se compone, o me pasa con los hombres también, que dicen: hijo, esta confesión no es de tu mujer, esta confesión es tuya. Confiesa tus pecados. No me interesa en este momento los pecados de tu mujer. Los hijos, la juventud, las personas jóvenes de hoy en día no tienen en conciencia de aceptar responsabilidad. El sistema de la televisión, de la radio, de las movies, de la música, los enseña de esa forma. No tienen conciencia de aceptar responsabilidad. Luego es muy fácil to blame others, echarle la culpa a los demás y no a abrazar su parte del problema. Y eso viene desde Caín. Es el problema de mi hermano, no es mío. ¿Quién soy yo para curar? Es el problema de Adán y Eva. Esta mujer que me diste es la que me dio el apuro. La mujer fue la culebra.
Y al final Abuelo había dicho, fue Dios. No, no somos cada cual, no podemos usar eso. Eso nos pasa. No hay conciencia del pecado. Y si no hay conciencia del pecado, no hay arrepentimiento. No hay vergüenza.
No hay vergüenza siquiera. O sea, no, ni arrepentimiento después todavía.
Si no hay conciencia del pecado, no hay vergüenza. No creemos que estamos haciendo mal. El médico que practica el aborto no tiene conciencia,
lo sabe, por eso lo decimos públicamente, pero está cerrado en su entendimiento moral de lo que le está haciendo es ciencia.
Y si no descubre que dentro de esa mal práctica la ciencia está haciendo un crimen de una vida, si no vemos que esa vida, que ese elemento que está en el vientre de la mujer es una vida y no un feto, entonces no tiene conciencia de pecado. No tiene que avergonzarse. ¿Para qué se va a preocupar? Los que manejan Toyota, carros, no tienen por qué preocuparse si los van a policía y les dicen, hey, andabas manejando muy rápido. No, porque es culpa de la Toyota que han hecho los carros así. Los que tenemos Ford, sí tenemos problemas con eso. Un señor, un amigo mío, cuando manejábamos y pasaba por la luz roja, pasaba por la luz roja, no la vi, pero él siempre bajaba el retrovisor, el taparrayos. Y es cierto, bajar el taparrayos no veía la luz roja, enseguida era. ¿No viste la luz roja? No. Si el policía me para y me pregunta, ¿no veo la luz roja? No, no la vi.
Me parece muy interesante.
Una moral laxa, como se le antoja a uno, ¿no? Olvídese usted el accidente, no se vaya más allá. Escúchame, lo que estoy diciendo es que no queremos reconocer el pecado, el error, el accidente lo hacemos mañana, el miércoles lo hacemos. Es el error, el pecado, lo malo. No queremos tomar ese momento de. Porque si nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado, no aceptamos nuestra.
Entonces me pongo a pensar, me puse a pensar, preparando esta jornada de tres días,
para muchos de nosotros,
y perdónenme si me equivoco con ustedes,
pero para mucha de nuestra gente,
la falta de conciencia del pecado es la ignorancia del pecado, o la ignorancia de que existe pecado,
o la ignorancia de qué es lo que es un pecado.
Catecismo, cuando yo era niño, decía: pecado es ofender a Dios. ¡Pum! Y en el ofender a Dios y a los hermanos. ¡Pum!
Aquello que se ha hecho como un acto egoísta,
que va solo para el bien de uno, que no practica la caridad y el respeto a los demás.
Pecado.
¡Pum! Y la manera más efectiva de darnos cuenta si lo que hacemos o no hacemos es pecado son los
10 mandamientos.
Eso fue Moisés. Porque eran 15, se le cayeron 5, entonces nos quedamos 10. Los 10 mandamientos. Es para recordarme, quería que sirviese eso.
Los 10 mandamientos. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? No lo sabemos. Me ha pasado muchísimas veces, y el Señor es mi testigo, que mucha gente me ha dicho: todavía sigue siendo un mandamiento. Todavía hay que confesar eso. Ustedes se ríen, pero les juro que yo, que soy confesor de cada día, muchas veces, mucha gente vuelve a la misma pregunta. Todavía hay que
yo no sé, tal vez ustedes, yo no sé de ninguna revelación en la que Dios se haya presentado y haya dicho: los 10 mandamientos de antes ya no son, ahora tenemos una nueva versión.
Y entonces en eso está el mandamiento de distraer al cura cuando está predicando, ese es el peor. Entonces, ¿qué pasa con los 10 mandamientos?
Si no conocemos a los 10 mandamientos,
si no los conocemos, ¿qué nos confesamos? ¿Estamos de acuerdo?
Si no tomemos conciencia de los mandamientos, ¿de qué nos confesamos? Por eso, con todo respeto, porque ustedes me han dicho, sí los conozco, padre, porque están tratando como niños de catecismo. Con los que yo hablé son curas de 10, 15, 20 años. Y algunos, claro, ahí está el, No sé, ¿quiénes de ustedes manejan? Perfecto. Cuando va manejando, no sé si me ocurre, cuando va manejando y suena un pipi en su adelante y se ve como una gasolinera, ¿qué es lo que hace? Sabe cómo responder al mensaje del pipi. ¿Qué pasa si de pronto va manejando y siente como otra cosa que sale como un círculo así, como un punto adentro y parece así? ¿Qué significa?
La llanta.
La llanta, ¿no? La llanta está. ¿Qué es lo que hace? Baja, se mete al grifo para echarle aire a la llanta. Somos conscientes de los signos y de qué es lo que los signos. Si estamos manejando y vemos una luz ámbar, ¿qué significa? No, acelera, porque ya viene rojo. Eso sí, acelérale, que ya viene la roja. Y la roja se para. No, no, no tiene razón. Significa slow down. Pero dependiendo de dónde eres, si eres cubano es así, si eres peruano es acelera, échale gas antes que aparezca la roja.
Pero
los carros que hizo ya no es igual. Los carros
ya no
es igual. Entonces, conciencia de los signos que nos dirigen a comportarnos de una u otra forma. ¿Qué pasa con los nuestros? Es que no hay conciencia de estos 10 mandamientos. O hay un entendimiento antojadizo como el mío. La luz amarilla es pásale rápido. No, la luz amarilla, aguántale el carro. Y los entendemos como se nos antoja. Una mujer que está siendo infiel con su marido, le digo, mija, pero esto es público. No, padre, pero el mandamiento dice no desear la mujer de su prójimo. No dice no desear el marido de su prójimo. Vaya usted a entenderlo como quiera. Yo sé, estoy echando un poco la vaina para que no se me dé para la señora atrás. Pero, así es. Tenemos una manera de entender las cosas como se nos acomode. Somos muy excelentes, somos muy precisos cuando el pecado es del otro. Pero cuando el pecado es mío, ay, sí, pero yo no quería decir lo que quería decir el Señor. Entonces, con el perdón de ustedes, vamos a recurrir al texto del Éxodo para recordarnos así cuáles eran los 10 mandamientos, como nos entregó pues, Dios. Escuchen. Esto no es creación del hombre. Las leyes de la iglesia son creaciones nuestras, muchas, sino todas. Pero los mandamientos son de Dios mismo. Aquí no fue que Moisés se puso a dormir y dijo, yo creo que en mi sueño Dios me quiso y pum 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 se puso a escribir los 10 mandamientos. Aquí fue Dios mismo que dijo, mi primario, estos son. Sí, sí.
No, la segunda vez los escribió Moisés después de que la primera vez Dios los había escrito y cuando con la identidad del pueblo que rompió las tablas, la segunda vez sí, Moisés.
Es pero es cierto, pero esto viene de Dios.
Sí.
No viene de la que hizo Moisés o de alguien que se le ocurrió en el camino. Esto viene de Dios. Tal vez eso nos debería llevar a tener una mejor consideración con esto. Pero nos hemos, ¿cuál es la palabra en español? Hemos hecho de los 10 mandamientos, los hemos des...
degradado.
Gracias. ¿Quieres seguir tú? Los hemos degradado, los hemos hecho ya, que ya no tengan la misma fuerza que deberían de tener. Escuchen. Los judíos, ¿ustedes tienen idea de cuántos mandamientos tienen?
No.
600 y algo.
¿Cuántos?
Más de 640.
¿Los judíos? Entonces son más que santos.
¿Y con esos qué vamos a hacer?
No soy judío, gracias a Dios. Yo me quedo con los 10 nada más. Pero miren, miren, estos tienen más de 600 observaciones que hacer todos los días. Nosotros con 10 tenemos un montón de problemas. Ellos con 600 y pico son fieles. ¿Quiénes han tenido la experiencia de vivir en Nueva York?
¿Pero de dónde vienen esos más de 600?
Eso lo sabemos el jueves. Vamos a ver, ¿de dónde vienen estos? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de estar en Nueva York alguna vez?
Yo, hace 45 años.
¿Quién es el hombre que acaba de grabar hace 10 años? Ah, sí, pero dígale, pero no. Usted en Nueva York camina y se da cuenta de quién es un judío. Usted en Nueva York camina y se da cuenta de quién es un musulmán. Usted en Nueva York camina y no se da cuenta de quién es un cristiano. Y lo sabe. ¿Cómo se da cuenta usted de quién es un musulmán? Porque si es la hora cuarta, la hora sexta, la hora nona, se van a parar, se van a arrodillar, van a buscar el este y se van a arrodillar a orar. No importa quién esté ahí, no importa dónde esté, en el restaurante, en el subway, y no en el de los ámbitos, sino en el metro, esté donde esté, va a practicar su fe. Usted va a encontrar lo mismo con un judío, si es viernes de la tarde, si es sábado, si es martes. Lo va a ver vestido como judío.
Sí.
¿A un cristiano? No. No crean que ahora los tatuajes esos que tenemos de rosario digan que son católicos. No. Ahora los tatuajes de rosario son para demostrar que son miembros de una pandilla. Hasta eso hemos degradado los símbolos religiosos. Sí. Nosotros. No es que, ay, mira, qué católico. El católico de 8 cuartos, el tatuaje, el rosario se lleva acá en la mano, en el anillo, aquí en la mano para usarlo. No. Dios te salve María, Dios te salve María. Se ríe, pero así es. Dice: en aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te sacrificarás ídolos ni imágenes algunas de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios. Soy un Dios celoso. Esa me encanta, esa parte me gusta. Que castiga la maldad de los... ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Me gusta más en inglés, ¿sabes? I am the Lord your God. You should not have other gods besides me. Eso nos falta en español. La traducción está bonita en español. Amarás al Señor tu Dios sobre todo corazón y todo lo que quieras. Pero la otra parte, la parte que nos dice ahora el libro aquí, nos falta un poquito. I am the Lord your God. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí es donde saben qué pasa con nosotros. Oh no, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, padre. Me decía la señora hace 3 semanas. Le digo: mija, ¿y qué haces con ese collar que tiene un símbolo de, ¿cómo se llama esa cosa que está en el periódico? Ni siquiera esa palabra debería saber. Y hay que sacarnos esas cosas de la cabeza. Eso no es Dios. Eso es brujería. Eso es creer en otros, con otros poderes. Oros, como dijiste, ¿no? O zodiaco. Dale poderes a los astros. Los únicos astros en los que debemos creer es el equipo de béisbol de Houston. Y hay que rezar por ellos. A ver si hacen algo alguna vez. Nada más. Pero cuánto, no voy a pedir algo más, pero ¿cuánto nosotros creemos los horóscopos como curiosidad? ¿Cuánto nosotros vamos a las comidas chinas y reclamamos nuestra galletita? No tanto por la galleta, sino por real lo que dice adentro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo estás amando con todo tu corazón mientras tengas tu confianza puesta en otros. Hay un señor de mi parroquia, pobrecito, que pena me dio porque prediqué eso hace dos domingos. Y él tiene pintado su camioneta, que es una camioneta hermosísima, un horseshoes, ¿cómo se llama?
Una herradura.
Pero no la tiene porque quiera los caballos, porque la herradura es.
Buena suerte.
Ojalá que sepan para que no lo hagan. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Dice, no tendrás otros dioses besides me. Y sin embargo ahí tenemos la patita de conejo. Le veo que están escondiendo la llave ahí. No lo sabía, ahora que ya lo sabes, adorarlo. El lugar más religioso que yo he visto en mi vida es Las Vegas.
Las Vegas.
El lugar más religioso que he visto en mi vida. Porque cuando usted está en Las Vegas y tiene la moneda en la mano, usted ve todo el mundo. Le ora a todos los dioses que les ocurra antes de meter la moneda y lo ganan. Por eso lo ganan. Por brujo. Porque, pero es así, eso es una exageración decir, lo que dije, pero es para llamar la atención al concepto, a la idea. No vaya a salir porque el padre dice que vas más santo que las Vegas. No. Este es un ejemplo para. Okay, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y no tendrás otros dioses delante de mí. No manches. Eso no es amar a Dios sobre todas las cosas. Y podemos encontrar muchos más ídolos, porque ahí sí, no te harás ídolos. En eso me encontré el otro día con un ¿cómo se llama esto? Pentecostal, le iba a decir otra palabra. Un pentecostal, la otra es un musulmán. Pero este pentecostal me dice: ustedes tienen ídolos, ustedes son ídolos. No somos ídolos, menso. La iglesia es bien clara, el catecismo es bien clara, la enseñanza del concilio es bien clara. Nosotros no tenemos estatuas para adorar. Nosotros tenemos imágenes que hemos construido para recordarnos la memoria de alguien. Pero no porque creamos en esta persona o en esta estatua, o porque tengamos adoración por esta estatua. Es para recordarnos. Yo tengo en mi billetera la foto de mi padre que ya está en el cielo, para recordarme siempre de él. No es una idolatría, es una veneración, es un respeto a quien fue él. En mi parroquia, que una vez me iba a visitar, es muy bella, es hermosísima. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estatuas, 10 estatuas. San John Fisher, el patrón de la parroquia, hablé de Guadalupe. San José, San Judas Tadeo, San Juan Diego, San Martín de Porras, la Madre Carini, San Vicente de Paúl, el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representa algo en la experiencia de mi sacerdocio, en la experiencia del pueblo, de mi parroquia, y por eso queríamos recordar a esas personas. Pero no tenemos. Vamos a la iglesia porque aquí en el altar se hace presente el Señor. Ya él lo ha adorado. Lo demás no es nuevo, los elementos. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, y ahí escuchen bien, muchos de nosotros somos culpables de que nos acusen de adoradores. ¿Por qué? De idólatras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que Dios me perdone, pero ahí vamos. Sí, porque acá tengo, mañana tengo examen final, mi hijo, Virgen de la Mujer, por tu socorro, que le vaya bien con el examen. Ay, Dios, vamos a ir a la cirugía de la oreja. A ver qué no me pasa. Yo, como joven, idiota también, ¿no? está la bendita. A mí nunca me crecía la barba aquí. Y yo entraba siempre a la misa para que me crezca. Como si el agua bendita tuviera fuerzas. Eso empieza a afectarte, poco a poco va a salir. Nadie me explicó eso. Así somos. Nosotros somos los culpables de que nos digan que somos idólatras, porque les ponemos demasiada cosa ahí, a la manteca innecesaria, a las cosas que están ahí, que tienen un fin, recordarnos lo bueno que fueron ellos, la fidelidad de ellos con Dios, pero no el ídolo. Hay otros ídolos que sí tenemos nosotros. El ídolo del dinero no puede hacer nada. Hasta el domingo no puedo trabajar porque... Y mi vida estaba realmente tener más. Y nos peleamos con todo el mundo por el fin de tener más. El poder. El placer. Esos son ídolos. Que las naciones nos están haciendo vivir como estamos viviendo. Porque queremos. Nuestra vida está centrada en eso. No puede ser de otra forma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, no te corazón con Dios detrás de mí. No, Padre, en eso estamos santos, puros e inmaculados. Bueno, pero eso no es para ustedes, eso es para los hermanos míos, esos son los que fallan con el mandamiento. Ustedes en eso no hay ningún problema, dicen, ¿eh? No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Cómo es el segundo mandamiento? No jurarás el nombre de Dios en vano. Cuando era niño, nos decían que uno pecaba cuando decía te juro por Dios. Solo decir la palabra te juro por Dios era pecado. Yo me acuerdo a mi adorado, te juro por Dios, mi amor, que a la única que quiero es a ti. Cuando tenía 2 o 3 en el proyecto. Pero te juro, mi amor, eso nos llevaba a ser falsos. Y después la ciencia y la televisión y la sinvergüencería del ser humano le fue cambiando. Tú sabes que para jurar ya no tenemos que decir te juro por Dios. Que Dios mi testigo sea, decimos hoy. Mira, ponemos la mano en la palabra de Dios. La Sagrada Escritura dice muy claramente, para dar valor a lo que decimos, que tu sí sea un sí, sí. Y que tu no sea un no. Y no necesitas de nadie que te back you up, se dice, que te respalde. ¿Por qué tenemos que usar el nombre de Jesús? Es para muchas cosas buenas. Yo unjo enfermos en el nombre de Jesús, perdono pecados. En el nombre de Jesús hago milagros. En el nombre de Jesús bendigo vientres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cosas buenas. El nombre de Jesús para santificar. ¿Saben que cuando tú y yo éramos niños de catecismo, la iglesia no era sino en latín, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí. La Biblia.
Todo era en latín. No había forma, todo era en latín. El cura hasta no, ni predicaba, porque todo era en latín. De ahí se acuerdan las abuelas nuestras que iban a la misa con el rosario para no aburrirse. Entonces, no, no, así no. Mi abuela, que hacía la tele de su gloria, se fue al cielo así, tenía un tic. ¿Qué le pasa a la abuelita? No, es que ya le hemos quitado el rosario. Porque. Pero así es, se le desgastó el pobre rosario a la abuela antes de morirse. Así es, porque era eso. Pero checo, la checo, porque eso era. Aquí iba con esto. No, el nombre de Jesús. Pero mire, dice el Evangelio que Jesús iba caminando y la mujer que tenía una hemorragia de bastantes años le tocó el carro y se sanó. Ese es el milagro de Jesús. Entonces, en la iglesia antigua, la presencia de Jesús en el altar, la presencia de Jesús en la comunión, era lo suficiente. No necesitamos nada más. Hoy en día debería ser así también. Si el pecador es aburrido, ahora sentimos, ay Dios, tú nomás estás ahí en el altar, ya sería suficiente que se caiga el padre, corte el micrófono. Tuvimos un querido obispo, ay Dios, ya está retirado, que nos vino a predicar la confirmación de la última confirmación en mi parroquia, ese pasado octubre. Predicó por 1 hora y 45 minutos la predica. Mi sacristán, que es un santo niño, vino y me dijo, le corto el micrófono, padre. ¿Cómo le decía que sí? Yo lo que le dije después de eso, repito, nunca de vista me había preguntado, lo hubieras hecho. El nombre de Jesús no necesita más explicación. Que nuestra vida, lo que pasa es que lo usamos siempre, ¿por qué? Porque no somos íntegros. ¿Estamos de acuerdo? No somos íntegros. No tenemos credibilidad en la persona del otro. No tenemos credibilidad en la persona del otro. Entonces necesitamos afianzarnos de alguna manera. Y lo usamos siempre para mentir. Profanar el nombre del Señor, aquí en Estados Unidos sobre todo. Usamos mucho. Y ¡pum!, ponemos palabras malas después de esto. Pero tanto nos hemos acostumbrado a hacerlo que hasta en inglés hemos creado palabras nuevas para no decir el nombre de Jesús o el nombre de Dios, pero al final tener la misma impacto. En inglés ya no dicen God, dicen Golly, pero realmente es lo mismo. Gosh, pero realmente es lo mismo. Holy macarrones, dicen ahora. Pero realmente lo que quiere decir es la misma. No podemos decirlo por el sagrado tiempo. Y el padre tiene micrófonos, ¿no? Me corta el cheque a fin de semana. Entonces, no hay. Y nos hemos entrado también en español. Pero no, no tomarás. No, yo, padrecito, le juro por esta que nunca tomo el nombre de Dios, hermano.
Padre, quiero decirle una cosa. Yo tengo un nietecito que la mamá le ha enseñado que esas palabras no se dicen porque es falta de respeto a Dios. Casi. Y él fue al edificio donde yo vivo y estaban todas las señoras allí y alguien dijo eso, le dijo, you cannot say that. You don't say that. Dice, ¿quién es este viejo que me va a decir a mí que no puedo decir eso? Pero es porque le enseñamos que la palabra catch es God, no es God.
Es la misma historia, sí, sí.
Y es lo que dice a todo el mundo, no lo use.
Ya. Acuérdate a santificar el sábado, dice. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni el santo, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Hasta el santo lo incluye. Porque en 6 días hizo Dios, el Señor, el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero en el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. ¿Cómo es el cuarto? ¿El tercer mandamiento? Oh padre, eso estamos puntuales, por favor. Llegamos a la misa corriendo y después la comunidad estamos mirando para irnos rápido. Es como que pushy, es un pushy pushy. Esa es la experiencia para muchas veces del domingo a la gente. Es que padre, hay otra cosa que tenemos que hacer. Esto sería distinto si fuera un partido de fútbol con penales. Ya se acabaron los 90 minutos, ya deberíamos ir. No, pero padre. Sería distinto si fuera un partido de básquetbol con overtime. Sería distinto si fuera un partido de fútbol con overtime. Ahí no nos preocupamos para nada. A mí, en mi parroquia, los que algunas veces nos visitan en la parroquia, algunas veces deben estar más por allá. Si alguien comienza a darse rol, ya acabamos, puede decirte. Por eso tenemos la colecta adelante, gracias a Dios, porque si no, perderíamos muchas colectas. Y me acuerdo de una parroquia, yo me he sentido tentado a ponerlo, pero no lo he hecho. Pero en Sacred Heart of Conroe, la única puerta de salida dice ahí, Judas también salió temprano. Judas salió también temprano del banquete. ¿Se acuerda que ese fue primero? Y he visto más de uno yo. Nos encontramos juntos. Ay, ¿dónde queda el baño? Santificarás el día del Señor. Tener el deseo de realmente ir el domingo a la misa. Tener el deseo de realmente ir el domingo a la misa. Tener una disposición corporal, espiritual, total nuestra de llegar al día del Señor para celebrar el misterio del Señor, el banquete del Señor. De otra forma, no es una santificación. De otra forma, solamente nos estamos pushando a algo que no queremos hacer. De otra forma, simplemente, y tenemos que ser íntegros. No quiero, pum. Dicen mis hermanos separados, no necesitamos ir al templo a honrar al Señor, yo lo puedo hacer en el rincón de mi cuarto. Perfecto. Salúdame, de paso limpia las arañas que tienes ahí. Eso es tu bronca. Pero si te llamas católico, la vida sacramental de la iglesia es el único camino. The right path. The path of salvation. El camino de la salvación. Santificarás al Señor. Oh, si es el domingo, por supuesto, padre. Pero ¿sabes qué? Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, también el sábado por la tarde cuenta como domingo. ¿Por qué? Porque para muchos el domingo, ¿sabe qué? Termina el domingo de la misa y se van a su casa a matarse loco, porque es el único día que van a hacer las llamas, van a hacer. Descansen, realmente celebren la experiencia de la familia. En lugar de estar yo en mi parroquia, si alguien me consulta algo que tenga que ver con business, padre, para bautizar a mi niño, ¿qué le digo? Es domingo, yo no quiero pecar. Hoy solo celebro la misa y saludo a la gente, celebro a la gente. Si usted quiere alguna pregunta, llame el lunes, sí, llame con mi secretario. Padre, es domingo. 10 años que vengo haciendo esto, ya la gente sabe, ya no se les ocurre preguntar una cosa así, pero ya han aprendido además que es domingo. Ese día para Dios. Para eso venimos a la misa. Cuando estamos en la casa, es el día para Dios. Por eso descansamos con el Señor. No tenemos que estar con eso. Siempre me sale alguno de Guanajuato que no lo he visto en mi vida, que me pregunta, padre, para tener 15 años, ¿qué necesito? Tener 14 años. Y tú ya tienes 40, 50, ya no vas a poder tener. Búscame al secretario. Sí. Porque cada cual. Se acabaron los mandamientos referidos a Dios. Ahora vienen los mandamientos referidos a los prójimos. ¿Y cuál es el primero? ¿Qué les quiere decir eso ahí nomás? Que ese sea el primero, no el tercero o cuarto de los otros. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Condición de salvación, honrar a tu madre y a tu padre. El primer elemento de relación para los prójimos, tu padre y tu madre. A los niños del catecismo me encanta decirles, hay que obedecer a nuestros padres. Sí, ¿cuándo? La primera vez. Haz esto, Mateo Francisco Javier Miguel. ¿Y qué hacen? No sé si les pasará a ustedes o les ha pasado a ustedes en la vida anterior cuando eran jóvenes, niños. Ya había con la gente para decir, ya, sí, sí. O sea, si les habrá pasado lo mismo. Si les había pasado lo mismo a ustedes, nos conocemos de años antes. Y honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar a tu padre y a tu madre?
Respeto, obediencia.
Mi papá me dijo una cosa cuando yo salí de la casa. Yo tenía 22 años. Ya era profesional, ya había acabado la universidad. y le dice, hijo, vente, porque le dice, padre, quiero hacer esto, esto, lo que quieras. Vive tu vida de tal forma que yo siempre pueda caminar con la frente en alta. Me fregó. Me fregó. Porque todo lo que he tenido que hacer durante todo, ya se murió, pero yo sigo pensando que en el cielo camina con la frente en alta. Y de allá por ahí voy a venir a jalar el pato. Todo lo que he tenido que hacer para que mi padre siempre esté orgulloso. Y nunca llega a vergüenza.
Muy sabio las palabras.
¿Entiende? Eso es honrar al padre y a la madre. No solamente cuando nos está mirando, o cuando nos está interrumpiendo, o cuando nos está corrigiendo, o cuando nos quiere enseñar, o cuando nos quiere castigar. No. Honrar al padre y a la madre siempre. Mi mamá tenía una forma muy graciosa. Teníamos un látigo de cuero, que no sé por qué lo teníamos en la casa. Lo heredó de mi abuela, yo creo. Y le decíamos, mamacita linda, al látigo de cuero. Si nos portábamos mal, mamacita linda se iba a encargar de nosotros. Entonces en mi casa le teníamos un mandamiento de esta forma: amarás al Señor tu Dios, honrarás a tu padre y a tu madre y a mamacita linda, porque si no te va en fe, te va mal. Así es sencillo. Honrarás al Señor.
Pero nos hemos acostumbrado en una sociedad donde los jóvenes, estoy pensando en California, 15 años atrás, yo estaba allá, y un papá encuentra marihuana en el cuarto de su casa donde vive su hijo, que tiene 17 años, o 16 años, si no me equivoco. ¿Qué hace el papá? Se molesta, se indigna y mete la marihuana
al toilet.
El hijo lo enjuicia por violación de su privacidad. Y el juez en el condado le da crédito al juicio. Entonces, ¿qué haces? Cuando el papá lloraba, le dice, no puede ser, voy a ir a buscar al juez. Y vamos a hablar con el juez. Oiga, ¿qué tiene usted en la cabeza? Esta casa es del Señor, él paga los impuestos por esta casa, pero ese cuarto es del hijo. No, para el uso, pero del hijo. Luego tiene derecho a la privacidad, nadie tiene que invadir su privacidad. Bueno, esta es la casa del Señor, el Señor es dueño de toda la casa donde está el cuarto. Bueno, si le aceptara eso, me decía el juez, entra al cuarto y tiene derecho al cuarto, pero no tiene derecho a la propiedad del niño. Pero la propiedad que el niño tenga es porque el papá le ha dado el papá, el cómplice, entonces había dado dinero. No, le ha dado dinero para el uso de esto, pero resulta que ahora tiene dinero para comprar marihuana. Pero no puede flushearse, ¿cómo se dice? Hacer la marihuana. Llamamos en. Es que me interrumpe mucho, padre. ¿A qué hora saca esto? 5 minutos más. Y el sexto, el séptimo, el sábado, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos está claro? El quinto mandamiento.
No matarás. ¿Cómo es que la maná quiere saber?
No se pudo.
No.
La corte de San Francisco le dio el rey de
marido. Yo perdí que lo sabía.
Por lo que digo que hoy en día los muchachos no respetan a los padres. Si el sistema le permite al papá ser culpable de algo que
no.
¿Sabe lo que yo le aconsejo a los niños en mi parroquia? Váyanse a Reynosa, sáquense el alma y regresen, porque allá no hay CPS. Allá es legal, allá no hay problema. Corríjanlos, porque si no aprenden de una forma, no van a aprender. Miren a mí, que me corregían y soy como soy. Quinto mandamiento:
No matarás.
Más que no matarás, ¿sabe por qué? La conciencia de matar. ¿Qué dice la gente que defiende el amor? ¿Cómo lo llama? La gente que defiende el aborto, ¿cómo lo llama?
Pro-choice.
Ni siquiera se mete en el bien. ¿Lo llama? Pro-choice. En español, en favor del derecho de escoger. Eso no tiene nada de malo. ¿Tiene algo de malo el derecho de escoger? No.
Todos somos libres para poder escoger. Lo malo de ese manejo del concepto es que ya no nos deja llamar las cosas como se deben de llamar.
Nos quitas la vida.
Porque eso es matar. Nadie, no dice que el texto completo debería ser derecho de escoger para quitar la vida a quien no quiere. Eso no dice. Será derecho de escoger. Eso nos pasa con todo. ¿Por qué creen que esta cuestión homosexual que tanto se ha metido en nuestra sociedad para el matrimonio lo llaman como un derecho de ellos? El derecho de adoptar hijos para crear un hijo. Porque el lenguaje que se usa es un lenguaje psicológico o sociológico y lo metemos en el contexto espiritual y ahí salimos mal parados. No matarás, no matarás, punto. Respetarás la vida, me gusta decir a mí más, respetarás la vida, porque la vida es creación de Dios y en todo está la imagen de Dios. Pero ahí hay algo malo. Les prometo que viene mañana, antes de empezar la otra parte, terminamos con los últimos. Es que la pasión de los... ¿Se dan cuenta cómo los sanamientos realmente, si no los reconocemos, los vivimos fácilmente, y pecamos fácilmente, y no tendremos conciencia de eso? La próxima vez que te cura con un llavero que parezca una herradura, piénsalo dos veces. La próxima vez que leas el horóscopo, la próxima vez que llames, ¿cómo se llama el conductor? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Aguanta el mercado. La próxima vez que marques 1-800-322. A ver, vamos.